Bueno, después de escuchar en qué consiste la nueva orden ejecutiva de casi un mes de duración, incluso excede el periodo de gobernanza de la gobernadora incumbente Wanda Vázquez Garcet y 5 días posterior a que tome posesión el nuevo gobierno de Puerto Rico, ella planteó en la conferencia de prensa de que lo había dialogado con su homólogo licenciado Pedro Pierluisi. El sector económico y financiero sigue reaccionando. En este momento voy a conversar con el expresidente del Centro Unido de Detallistas, que como hemos hablado en otras ocasiones, además de ser empresario, es médico de profesión. Bienvenido, doctor Jorge Argüelles, aquí a Redacción.
Muchas gracias a ti y a tu radioescucha. Pues sí, definitivamente esto va a ser un golpe duro a la economía, máxime cuando estamos hablando del periodo navideño, donde, como tú sabrás, pues es que se espera un mayor flujo de clientes, y es donde muchos comercios están esperando ver cómo se desenvuelven estas navidades.
Para recuperarse.
Para decidir inclusive si se van a quedar operando o van a tener que cerrar permanentemente.
Sí, es el periodo donde, como usted menciona también, para recuperarse.
Es correcto. A tratar de recuperar, porque nunca vamos parcialmente, porque nunca vamos a llegar a las pérdidas que hemos sufrido.
¿Qué le sorprende de esta nueva determinación?
Bueno, bajar bajar el toque de queda una hora, pues no sé qué beneficio práctico pueda tener toda vez que, pues, ¿qué pasó? Que el COVID sale una hora antes ahora que después. No veo cuál es la de eso. Sin embargo, sí, para los restaurantes específicamente, pues es un duro golpe más, porque, o sea, si tú vas a cenar con tu señora, pues tú usualmente pues vas a comer a las 7, a las 8, y por eso es que se había pedido en un principio que se elevara hasta las 10 de la noche para que, ¿verdad?, la persona pudiera llegar al establecimiento. Pero si ahora tú vas a tener que a las 8:30 ya no vas a recibir a nadie, tienes media hora para llegar a tu casa y demás, pues mira, si llegaste a las 7:30, cosa de esa, tienes que pedir atragantarte la comida porque no hay otra. Y eso pues definitivamente es algo que nos debe preocupar. Por otro lado...
Oiga, doctor Argüelles, discúlpeme. Doctor Argüelles, ¿me escucha?
Sí, perfectamente.
Discúlpeme, antes de seguir, el hecho que sea un mes, ¿qué provoca en su mente? Muchos han planteado, o sea, ¿en qué se sostuvo el análisis? ¿Cuál fue el fundamento, la base del análisis crítico para determinar que entonces en vez de 2 semanas, un mes? Desde el 7 de diciembre al 7 de enero, todos los eventos que son memorables en ese periodo, incluyendo Día de Reyes, están bajo esta nueva orden ejecutiva. ¿Usted considera que el impacto económico en todos los renglones posiblemente no se ha cuantificado del todo?
Por supuesto, ni tampoco se tomó la previsión por parte del gobierno de ver qué recursos económicos tenía para compensar a esos comercios que ahora van a tener que reducir sus funciones, qué dinero tienen ellos disponible para inyectarle más dinero al fondo del desempleo. Pues muchos otros empleados van a quedar desempleados con esta nueva orden y otros van a reducir sus horas de trabajo. Así que, se ha tirado la de esto mirando la parte médica, pero no se ha visto en sí el efecto que puede tener sobre la economía, y que el gobierno no se ha preparado para cómo compensar, aunque sea parcialmente, a esos comercios que van a dejar de devengar pues grandes sumas de dinero.
Fue una de las conferencias de prensa prácticamente donde más ella regañó el comportamiento. Planteó el desorden que hubo en el periodo del Black Friday. Muchos no coinciden que así fue. Incluso yo conversé aquí con la secretaria de DACO y la secretaria de DACO planteó de que a las 4 de la tarde, cuando yo hablé con ella el Viernes Negro, planteó de que todo había corrido a la normalidad y que la mayoría de todos los comercios habían cumplido con todos los requisitos del protocolo.
No, yo estoy de acuerdo contigo, y de hecho yo también fui entrevistado ese día y pudimos llevar la misma apreciación. O sea, vimos mucho menos público, no vimos las filas que normalmente se formaban fuera, ni veíamos la gente desde la madrugada esperando para entrar, no veíamos a la gente peleándose por el último televisor que quedaba, la gente fue más comedida a la hora de comprar, así que no sé a qué se refería con eso realmente.
Le envió un limazo a las grandes empresas, a los grandes comercios, a las multinacionales, dejándoles saber que a través de Suri, yo no sé si todo el mundo pudo interpretar esto. Uh-huh. Yo no sé si esto es espionaje corporativo, si esto es el gobierno, si esto se puede. O sea, yo simplemente estoy haciendo el planteamiento. En conferencia de prensa planteó que a través de Suri se va a revisar la cuantía de todo lo que haya vendido el comercio en ese periodo y comercios que se hayan podido identificar que vendieron mercancía no autorizada en ciertos horarios que está cerrado el comercio, van a haber múltiples multas. ¿Cómo le parece ese discurso?
Bueno, tengo que decir por un lado que aprecio que finalmente se haya tomado esa decisión.
Yo, ¿usted coincide con ella?
En múltiples ocasiones, en múltiples entrevistas, he traído la problemática de que a nosotros los pequeños y medianos comerciantes se nos obliga a cerrar en ciertas horas, okay, mientras que estas megatiendas y estas farmacias de cadena, que son pues tiendas por departamento, pues pueden vender de todo, lo que es un discrimen.
Pues ya fueron advertidas hoy, no lo pueden hacer.
Son advertidos. Lo que, a contestar tu pregunta, acuérdate que el Suri es un mecanismo de fiscalización que tiene el Departamento de Hacienda.
Sí.
Y se espera que ellos van a revisar las transacciones que tú tienes para poder determinar si tú de verdad estás pagando el IBU como corresponde,
claro,
o no. Aquí la diferencia es que ahora pues verán los artículos que se están vendiendo, contrario a lo que se busca en normalmente por Hacienda, que es básicamente ver cuánto fue la totalidad de las ventas y cuánto fue lo que tú pagaste de IBU o cobraste de IBU y estás reembolsando, y saber pues a fin de año tener una herramienta para saber si lo que tú estás reportando a la planilla pues coincide con las ventas que ha reportado el Suri.
Pero doctor Argüelles, le pregunto, ese sistema de Suri, cuando se entra la data de lo que se ha vendido en el día, o si es semanal, si es mensual, si es trimestral, ¿cómo el gobierno va a poder determinar con precisión que la informática que se está poniendo ahí simultáneamente se llevó a cabo en lo que ellos interpretan pudo haber sido una venta? Yo no sé si pasa como las transacciones electrónicas, que usted hace una compra hoy en débito, un ejemplo, un viernes, y se viene registrando la transacción el lunes, como si lo hubiese hecho el lunes, aunque hay un tracto que uno puede seguir. La pregunta sería, ¿ese planteamiento entonces le hace justicia al pequeño y al mediano comerciante, donde entonces ahora hay igualdad de condiciones para todos?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y vuelvo y te repito, es algo que yo había traído en múltiples ocasiones en el pasado y nunca pues se le había hecho caso omiso a nuestros reclamos. Inclusive yo tuve llamadas de empresarios, de pequeños comercios, que prácticamente con lágrimas en sus ojos veían cómo su negocio se iba hacia la quiebra mientras veían la gente saliendo de estas megatiendas con todo tipo de artículos mientras ellos tenían que permanecer cerrados. Así que me parece que eso fue muy acertado por parte de la gobernadora. Por otro lado, sí tengo la preocupación todavía de que se pretende que los dueños tengan que fiscalizar el aglomeramiento dentro y fuera del establecimiento, y mencionó específicamente los estacionamientos y demás.
Lo delegó a ustedes y a los municipios. A los municipios los puso en la fórmula. Les dijo, no puede la policía, no puede la Guardia Nacional estar pendiente a lo que pasa en sus municipios. Ahora ustedes tienen que entrar en el juego.
Y fue también un planteamiento que yo hice hace varios días, hace tiempo, de que los alcaldes saben perfectamente dónde están los chinchorros, dónde están las barras y dónde están todos los negocios. O sea, ese argumento de que no hay suficiente policía para poder cubrir X o Y área, se cae de la mata, que ellos saben dónde está, se aglomera la gente y dónde eso. Ahora, volviendo a lo que te decía, a mí me preocupa porque, por ejemplo, tú tienes una estación de gasolina que cierra a las 8:30 como exige la ley, pero entonces tienes gente que se va con su neverita afuera, porque es un área que está iluminada, que tiene buen parqueo, y se ponen a beber allí. Entonces, ¿cómo tú pretendes que la cajera, que está en una, ¿verdad?, en un sitio...
En un área así, fija, no se puede mover.
no se puede mover, que salga afuera y se ponga a decirle a unos borrachos que salgan de allí. Y el problema es que se ha tenido también comunicación de empresarios que me han dicho, mira, yo he llamado a la policía para denunciar que está ocurriendo esto y no vienen. O sea, que te estoy diciendo dónde está el problema y tampoco vienen a resolverlo.
¿Usted cree que la policía municipal, entonces, donde exista, va a estar más activa ahora? Porque hasta de bloqueo se ha hablado.
Sí, yo espero que así sea. Yo espero porque tú sabrás que ahora mismo existe un toque de queda que empieza a las 10 de la noche y todo. Bueno, yo siento los carros aquí donde yo vivo pasando de madrugada. Así que tal toque de queda no se está enforzando, que es otro problema. O sea, ese es el planteamiento mayormente de nosotros, que se
la ley seca.
A nosotros toda la culpa de lo que está ocurriendo, y sin embargo, esto es una prueba más de la incapacidad de las autoridades de poner el orden en los espacios públicos. La gente sigue saliendo hasta la hora que le dé la gana y no hay ninguna consecuencia. La gente ha estado en la placita de Santurce, los comerciantes llamando a la policía para que intervinieran con ellos después de las 10 de la noche y nadie fue allí a sacarlo. O sea, entonces,
¿Cómo ve el horario de la ley seca?
Nosotros castigando cuando nosotros hemos hecho inversiones inclusive para poder tener cumplimiento de las diferentes directrices que se han dado y sin embargo somos los que siempre tenemos que cargar con la culpa.
La orden horario de la ley seca, ¿cómo la ve?
Bueno, eso yo no creo que vaya a matar a nadie. Lo que se pretende es precisamente que usted esté en su casa la mayor parte del tiempo. Cómprese lo que se vaya a tomar de lunes a viernes y tómeselo en su casa, que es lo correcto.
Y así evita problemas.
Y así se evita problemas. O sea,
y accidentes.
Yo no creo que eso sea un artículo de primera necesidad, que haya esa necesidad de estar metido en una barra un fin de semana.
Oiga, dijo
todo,
algo.
No es tanto en la barra, es la aglomeración que
en
se
la
produce
calle, claro.
De los comercios.
Sí, sí.
La que a nosotros nos preocupa y sobre la cual el gobierno pretende que uno tenga inherencia cuando, si la propia Guardia Nacional no puede multar, no puede arrestar a un ciudadano que esté incumpliendo con la orden, ¿cómo se va a pretender que entonces el comerciante lo haga?
Dijo algo importante, con esto finalizo, planteó de que las empresas, los negocios, las compañías no pueden exigirle una prueba negativa a un empleado que haya dado positivo y que haya cumplido con el periodo de cuarentena. ¿Cómo lo ve usted?
No, yo creo que es acertado. Después que tú hagas la cuarentena en los 14 días, pues se supone que ya, y no tenga síntomas, pues se supone que ya tú has pasado por el periodo de contagio, o sea, que puedes contagiar. Así que me parece que es académico mandarte una prueba después que tú has esperado el tiempo que se espera que te dure el tiempo para tú poder contagiar. Así que me parece que está muy bien.
Le agradezco, doctor Jorge Argüelles, expresidente del Centro Unido de Tallistas, por reaccionar aquí en redacción.
Muchas gracias a ti, para la orden.
Muchas felicidades. Desde la redacción, Rafael Ángel Pérez Colón.